A tener hoy 10 una charla con Cristian Parreño. Cristian es doctorante por el Instituto de la Forma, Teoría e Historia de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Oslo, en Noruega. Nos planteará un poco algunas de las reflexiones a las que ha ido llegando a partir de su trabajo de investigación doctoral, con un título que siempre nos resulta sugerente y estimulante: aburrimiento y creatividad. Siempre convoca una charla que empieza con el tema, el nombre, la palabra aburrimiento. Nos invita a pensar de otra forma, una categoría a la que solemos temer, sobre todo a partir de la modernidad. Sin más, les dejo con Cristian. Tendremos una charla de aproximadamente media hora y abriremos luego un espacio de foro y de preguntas del público. Gracias, Cristian, por estar aquí, por el contacto con Flaxo, y bienvenido.
Gracias, Alfredo. Así que aquí vamos. Interpretando y extendiendo el convoluto D, titulado Aburrimiento, eterno retorno del libro de los pasajes de Walter Benjamin, el también filósofo Andrew Benjamin afirma que el aburrimiento y la distracción son los estados de ánimo o humores que caracterizan y organizan a la modernidad. Estos existen tanto autónomamente en la exterioridad del mundo y la sociedad, oscilando constantemente, como en el interior del individuo, creando un nexo que consolida e informa los procesos de sensibilidad y subjetividad. Aunque es históricamente específico, el aburrimiento no es exclusivo de lo que aburre o del individuo aburrido, sino que constituye una crisis de significado, parcialmente objetiva y parcialmente subjetiva. Por tanto, es susceptible de infinitas representaciones, alegorías y metáforas, con diferente color, textura, estructura y capacidad de acción. Como lo describió Walter Benjamin, el aburrimiento es una cobija tibia y gris, forrada en el interior con la más lustrosa y colorida seda. En este material nos cubrimos al dormir y estamos en casa en sus arabescos. La existencia en este espacio fluye sin acento, como los sueños que soñamos. Debido a que todos somos vulnerables a su presencia, no como un sentimiento común, sino como una cualidad del espacio que habitamos, el aburrimiento conforma una red de interrelación, dispersa pero articulada, como un tejido conectivo o matriz que responde afirmativamente y en unísono a la pregunta de quién está aburrido. Esta individualidad compartida establece una disposición común, ubicada entre el interés propio y la posibilidad de acción colectiva, sin necesariamente movilizar el un espacio hacia el otro, pero con la potencialidad de lo político, ya que lo político es la negociación del futuro, particularmente cuando no se sabe lo que se desea en el presente. En consecuencia, la producción y consumo de la ciudad y su arquitectura revelan a la estructura del aburrimiento como el prototipo de la experiencia de una condición espacial que es percibida colectivamente en un estado de distracción. Ya que el espacio construido sistematiza los patrones de hábito en la modernidad, de ocio y trabajo, alternando días de labor y de descanso, entonces este encuentro, no en simple contemplación ni en completa absorción, es definido por las disposiciones emocionales y racionales que resultan del ritmo inescapable de los componentes de lo urbano. Como resultado, la arquitectura y los espacios que ésta define crean aburrimiento y son a su vez creados en aburrimiento, como producto del aburrimiento. A final de la década de 1970, coincidiendo con la recuperación del mercado internacional de la crisis petrolera de 1974, el carácter del aburrimiento en la práctica y recepción de la arquitectura cambia. Pasando de ser el resultado experiencial del entorno construido por el modernismo a convertirse en el opuesto, en el enemigo de la variedad. Aunque todavía negativo, este estado avanza su capacidad crítica para proponer la creación de ambientes alternos como causa y efecto de transgresión, con inherentes posibilidades de alivio. Particularmente en el contexto europeo y de excolonias donde la población fue incorporada desde el inicio en el sistema capitalista, el aburrimiento se acentúa en la posmodernidad como una condición de espacio y espacialidad. Diferente a las preocupaciones de tiempo y temporalidad del modernismo, ejemplificadas en la filosofía de Martin Heidegger o la literatura de Samuel Beckett. Significativamente, es la arquitectura, como disciplina discursiva, que no solo construye y planifica, sino que aporta la conceptualización y entendimiento del diseño de nuestro entorno y uso de recursos, la cual identifica, denuncia y se apropia de esta condición, buscando idear y materializar lo interesante con el fin de proveer diversidad y multiplicidad, reproduciendo las cualidades de la metrópolis y así dando paso a la posmetrópolis y apoyando a lo virtual. De acuerdo a Niels Prack, teórico de arquitectura, elaborando en 1977 sobre la percepción visual de edificios, basado en teorías Gestalt y preocupaciones psicológicas sobre curiosidad e interés, la redundancia en la arquitectura facilita la adaptación en el entorno y la recepción inteligente de información. Aunque la repetición y lo repetitivo en arquitectura son condiciones no deseadas que desencadenan no solo aburrimiento, sino también desorientación, las ventajas son beneficiosas, ya que aumenta la capacidad de reaccionar adecuadamente a lo inesperado. El llamado a crear diferencia en la arquitectura es una respuesta de necesidad fundamental relacionada con la subsistencia. Para Prack, el hombre aborigen, sin tener fuerza física especial, velocidad o protección, sobrevivió a través de ingenio. Así, la necesidad de estimulación es tan primaria como el hambre o la sed. Para generar condiciones favorables de percepción y creación, como atributos de la mente, resonando con teorías de empatía del siglo XIX, Prack recomienda seguir un proceso de entrenamiento perceptual con el fin de fortalecer conocimiento y sensibilidad, a manera de la ejercitación de una musculatura capaz de decodificar el entorno construido. De este modo, arquitectura con más información provee más posibilidades de interpretación y, por tanto, de ser disfrutada, lo cual se intensifica al tener conocimiento previo y repetidos encuentros. En principio, este progreso educacional de largo plazo podría satisfacer la demanda de diferencia, mejorando los estándares de inteligencia de creadores, productores y consumidores, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo cultural y elevando al aburrimiento como un problema no solo de diseño, sino también de contacto social. Esta proyección hacia el futuro, como en el caso de lo político, es la responsable por el instinto de exploración y modificación del entorno a través de la tecnología, convirtiendo la ciudad en nuestra primera naturaleza. En el mismo año, en 1977, Charles Jenks publica El lenguaje de la arquitectura posmoderna, no solo popularizando el término posmodernidad, sino relacionando el aburrimiento con la tendencia modernista y capitalista de construir edificios de gran escala, a modo de inversión especulativa, una práctica que continúa definiendo la ciudad contemporánea. En 1980, Alessandro Mendini y Pierre Gastini juxtaponen polifónicamente contribuciones de Alan Kaprov, Fulvio Irace, Hermann Grosse y Nam June Paik para componer un artículo en la revista Domus, titulado Aburrimiento, con el fin de explorar las cualidades creativas e implicaciones existenciales de este estado paradójico, igualmente deseado como indeseado, resultado por demasía y adición como por escasez y sustracción. Asimismo, en 1982, Russell Kirk escribe La arquitectura de aburrimiento y servilismo, con el fin de denunciar a la arquitectura modernista y a los esfuerzos de la planificación urbana posteriores a la Segunda Guerra Mundial, financiados por economías de ideología liberal en los Estados Unidos y en el Reino Unido, como la causa de malestar y enajenación social, con consecuentes protestas y contravenciones, marcadas por violencia y destrucción y la consecuente inseguridad. Estas preocupaciones por los efectos de la arquitectura, que coinciden con el interés en la psicología de estudiar el aburrimiento de manera positivista, marcan el interés por relaciones de espacio y espacialidad. Para Frederick Jameson, el posmodernismo se caracteriza por un cierto giro espacial. El espacio se convierte en el novum, el inicio de nuevas formas de vida, de lo radicalmente emergente, como réplica a una sensibilidad exhausta. Ampliando el materialismo de las tradiciones freudianas y marxistas, el filósofo afirma que el aburrimiento es una respuesta al bloqueo de energía derivado del modernismo, volviéndose interesante como reacción a situaciones de parálisis y como un mecanismo de defensa o evasión. De este modo, el aburrimiento aumenta no solo la distancia entre objetos, individuos y entorno, sino también entre temporalidades, creando una no historicidad que se evidencia en la obsesión con el consumo y producción de los estilos del pasado. Para Jameson, esta condición es un síntoma de nuestros límites existenciales, ideológicos y culturales, un índice de lo que tiene que ser rechazado en las prácticas culturales de otros por amenazar nuestra racionalización y capacidad de valorar tanto la naturaleza como el arte. La conclusión es que el aburrimiento se torna productivo siempre y cuando sea entendido como relacional y, por tanto, espacial, no como una categoría de apreciación estética o un síntoma exclusivamente psicológico. Cuando el aburrimiento es detectado como molestia o la causa de malfunción, la respuesta inmediata es optar por mecanismos establecidos de distracción y recreación, los cuales presentan la ilusión de ser componentes de la felicidad, como en el caso del ocio planificado. De acuerdo a Jean Baudrillard, las vacaciones están predestinadas al aburrimiento, ya que constituyen el escape a un espacio del cual no se puede escapar, constituyendo el último destino sin significado propio. Aunque pueden ser disfrutadas, las prácticas de relajación forzada tienden a la superbanalidad, lo cual es equivalente a lo fatal. Si la variedad ofrecida por los mecanismos de modernización fallan en su objetivo de entretener, entonces la transgresión se convierte en la única alternativa, escalando audazmente con cada intento de alcanzar una última diversión y, por ende, propagando e intensificando el aburrimiento. Como Baudrillard afirma, no importa cuán aburridas sean estas soluciones temporales, lo importante es aumentar el aburrimiento. Este incremento es la salvación, es éxtasis. Esta es la única manera de liberación, la amplificación de condiciones negativas. Ya que el cambio esencial y la perfecta trascendencia no pueden ser alcanzadas, entonces el aburrimiento impulsa el ciclo de destrucción y subsecuente construcción o restauración, como si el significado existencial podría ser diseñado, producido, cuidado y consumido a través de la obliteración de límites existentes o la delineación de otros nuevos. Como condición positiva, el aburrimiento ha sido reconocido como el momento necesario antes de la creación, fundamental para la imaginación. Por ejemplo, en arte, Grayson Perry afirma que contrario a no tener contenido, el aburrimiento es un estado de riqueza, de pura creatividad. En filosofía, Bertrand Russell recomienda no evitar el tipo fructífero de aburrimiento, debido a que una vida feliz tiene que ser en lo posible una vida silenciosa, porque solo en un ambiente de quietud el verdadero gozo puede existir. En el estudio de la historia, Robert Persig observa que el aburrimiento siempre precede a un gran momento de creación, tanto artística como tecnológica. Y en psicología, recientes investigaciones empíricas recomiendan que el entendimiento del aburrimiento como una condición negativa debe ser reconsiderado debido a su capacidad de promover pensamiento asociativo. De acuerdo a Teresa Belton, los espacios para experimentar la lentitud del aburrimiento deben multiplicarse por el simple beneficio de la creatividad. Igualmente, Sandy Mann mantiene que el aburrimiento no es solo bueno para nosotros, sino que necesitamos más del mismo. Si queremos dejar de estar aburridos, necesitamos estar más aburridos. Para Andreas del Pedoreau, la condición nos dice algo sobre el mundo y sobre nosotros. Facilitando el esfuerzo por alcanzar objetivos alternos, nos empuja fuera de un espacio no estimulante y no interesante para entrar en uno potencialmente diferente. El aburrimiento ayuda a restaurar la percepción de que las actividades que realizamos son importantes. Es tanto una señal preventiva de que no estamos haciendo lo que queremos como un incentivo para lograr objetivos. Ni la apatía, ni el disgusto, ni la frustración pueden reemplazar a esta función del aburrimiento. Cuando el entorno no proporciona oportunidades para la creación o distracción, el aburrimiento se convierte en una vulnerabilidad corporal, psicológica y social que promueve la búsqueda de lo excesivo y extremo. Se puede manifestar como depresión y ansiedad, comportamiento agresivo, inestabilidad emocional e intelectual, falta de concentración y confusión, pobres relaciones sociales, insatisfacción con la vida, trastornos alimenticios y sexuales, adicciones y propensión a la delincuencia. Con estigma, esas reacciones ponen a prueba las posibilidades del entorno, lo que implica que ciertas contravenciones no son cometidas en contra de lo privado, la propiedad o aspectos específicos de la sociedad, sino que son demostraciones en contra del aburrimiento. Por ejemplo, con sensibilidades y valores similares a los del situacionismo, protestas públicas han fusionado la necesidad por lo emocionante con ideologías contrarias a la monotonía de los procesos de modernización y la jerarquía vertical de las relaciones económicas y políticas. En el espacio de la ciudad, las demostraciones de Occupy, Critical Mass, excursiones de urbex, graffiti, el uso de patinetas y otras prácticas pacíficas pero prohibidas emplean los bordes del entorno urbano para desafiar las regulaciones del establecimiento, recuperando rituales premodernos para cuestionar los límites de lo público. En julio de 1996, cuando el colectivo Reclaim the Streets cerró la autopista M41 que rodea a Londres, el consiguiente festival de resistencia contó con música, baile, actuaciones de teatro, biblioteca, bajo un rótulo que advertía: la sociedad que suprime todas sus aventuras hace su propia abolición la única aventura posible. Más extremadamente, el aburrimiento ha sido identificado como el motor detrás de acciones de terrorismo, incursiones de guerra e inclusive suicidio, todas justificadas con narrativas de repudio al determinismo ideológico. Cuando la condición persiste en la exterioridad del individuo, estos actos de destrucción intentan crear apropiación y evitación significativa, utilizando el espacio y la arquitectura como el medio de disputa que expresa valores, creencias y, por tanto, dominación. En los conflictos armados del posmodernismo, El aburrimiento no solo impulsa la búsqueda del control territorial, con la consecuente destrucción de la arquitectura del pasado, con el fin de crear nuevos simbolismos, sino también contribuye a la búsqueda de la paz, como el espacio del deseo, sin interrupciones, similar al confort, de perfecto silencio, luz y temperatura, derivado de la visión progresista de la historia y los esfuerzos tecnológicos de la arquitectura por evitar ambientes en desbalance. De esta manera, conflictos armados crean prácticas y condiciones opuestas al déficit de significado del aburrimiento, en nombre de la estabilidad y prosperidad, las cuales generan condiciones de estasis y así, en un círculo aparentemente interminable, más aburrimiento. Este ciclo de conflicto y paz glorifica la capacidad humana para actuar y renovar los sistemas de valores y creencias. Debido a que la modernidad predispone a la experiencia de la sociedad como un espacio de alienación, como la confusión del sentido de ser uno mismo, la guerra se torna en una acción que combina dogmas colectivos con convicciones individuales. Su tarea es prescribir respuestas activas y obligaciones específicas con el fin de despertar y afirmar la capacidad de acción humana. Cuando el aburrimiento se desplaza desde la destrucción del entorno al centro del individuo de manera negativa, el suicidio se torna en la opción final por superar la horizontalidad de la transgresión y saltar a la trascendencia. Haciendo eco de las advertencias de Tomás Aquino sobre el poder del aburrimiento para inducir total desesperación, el suicidio constituye la indiferencia hacia uno mismo y la percepción del mundo como una dimensión de inescapable repetición literal de lo mismo, de controlada constancia y predecible cambio. En un caso de arquitectura y cultura urbana, relacionado con la preocupación posmoderna de convertir lo temporal en lo espacial, el edificio número 1 de Poultry Street, en Londres, diseñado por James Stirling, uno de los más influyentes arquitectos británicos en el mundo, se ha convertido en un conmovedor pero difícil referente de aburrimiento existencial. Lanzándose desde la terraza pública en el octavo piso, 6 muertes se han registrado a partir de la crisis económica del 2007, todas cometidas por exitosos profesionales de edad media trabajando bajo la presión de la City, el centro financiero de la ciudad. En el 2015, a pesar de que 2 años antes se erigieron barreras de 1.80 metros y se contrataron guardias de seguridad para patrullar a cualquier persona vista sola, el crítico de cocina Wilkes McDermott saltó a su muerte. En su blog, él escribió: "Cuando un hombre está cansado de Londres, está cansado de la vida. Porque en Londres hay toda la vida que uno pueda permitirse." Samuel Johnson tenía razón. "No estoy cansado de Londres y nunca lo he estado. Sin embargo, estoy aburrido de la vida." El año siguiente, el comerciante Michael Halligan viajó de Berlín a Londres para seguir los mismos pasos. En su teléfono se encontraron varios mensajes no enviados. El primero decía: "Estoy aburrido de la vida y el futuro no me interesa. Nadie es culpable." El segundo afirmaba: "No trato ya de adaptarme a los demás." El tercero: "No estoy hecho para este mundo." Y el último: "Tengo que saltar." En las investigaciones subsecuentes, la arquitectura del edificio, con su planta triangular, atrio abierto, torre de reloj, balcones proyectados y fachada a rayas, reconocida como un epítome de cultura posmoderna en necesidad de conservación, fue absuelta de toda culpa. Como causa histórica, estos continuos intentos de transgresión y trascendencia a través de creación y destrucción, Francis Fukuyama afirma que la historia ha terminado y, por tanto, se han propagado los procesos de homogeneización del liberalismo. En un ensayo publicado pocos meses antes de la caída del Muro de Berlín en 1989, el historiador presenta el siglo XX como un ciclo violento que nace de la democracia liberal occidental, rechazando rezagos del absolutismo, bolchevismo y fascismo, y finalmente repelando a un marxismo actualizado, solo para retornar al liberalismo. No como un ápex ideológico, ni como la convergencia entre el capitalismo y el socialismo, sino como una presencia permanente. El efecto es global, extendiéndose a todas las esferas de la vida cotidiana, evidente en el consumismo que ha fomentado una monocultura basada en la información. Para Fukuyama, la presencia de televisores en China, la apertura de cadenas de restaurantes y tiendas de ropa en Moscú, los almacenes japoneses con Beethoven de fondo y la misma música de rock siendo disfrutada en Praga, Rangún y Teherán, no son expresiones de la culminación de la Guerra Fría, sino el punto final de la evolución ideológica de la humanidad. Esta formulación se basa en la interpretación de la filosofía de Hegel por Alexandre Guyot, tratando de resucitar la fenomenología de la mente de 1807 y la creencia de que la historia culmina en un momento de total racionalidad. Guyot coincide con la afirmación de Hegel de que la derrota de la monarquía prusiana por Napoleón no solo confirmó los principios de la Revolución Francesa, sino que también estableció la universalización de un sistema económico, político y de valores de libertad e igualdad. Ya que estas premisas no pueden o no han sido mejoradas, su verdad teórica es absoluta, entonces los esfuerzos después del final de la historia, después de 1806, durante los últimos 210 años, han sido dirigidos a la repetición, expansión, iteración de los mismos, como expresiones espaciales lideradas por las sociedades prósperas y encerradas de Europa y Norteamérica. En principio, este estado homogéneo universal resuelve contradicciones, elimina conflictos y satisface todas las necesidades humanas, dejando la búsqueda de la prosperidad financiera como el único objetivo común. Sin embargo, aunque el perfecto liberalismo no pueda lograrse con exactitud en todo el mundo, como lo demuestra la arquitectura, con sus variaciones locales, diferentes materialidades y diversos usos, este crea un eje sistemático de imperfecta semejanza marcada por la pretensión ideológica de representar la más alta forma de sociedad humana. Si la historia terminó en 1806, la tarea del Estado homogéneo es minimizar las diferencias en todos los aspectos de la civilización, imponiendo universalidad a través de una economía de libre mercado en forma de una democracia liberal en la esfera política combinada con el fácil acceso a tecnologías de comunicación. Este deseo por lo homogéneo, que en la década de 1980 apenas parecía amenazada por el fundamentalismo religioso y el nacionalismo, conlleva la continuación de los conflictos armados internacionales y étnicos debido a su incompleta materialización. La diferencia de desarrollo entre naciones de características casi iguales ha creado condiciones históricas y poshistóricas, marcadas por violencia como la búsqueda de la validación existencial. Para Fukuyama, el mundo seguirá en desacuerdo sin resolver, buscando ser lo mismo y evitando ser lo mismo. De este modo, el fin de la historia es un periodo triste, porque los valores y creencias que impulsan la imaginación y el idealismo en arte, arquitectura y filosofía han sido reemplazados por la precisión del cálculo económico, la interminable resolución de problemas técnicos, preocupaciones medioambientales y el deseo sin sentido de satisfacer sofisticadas demandas de consumidores. En la predicción de Fukuyama, la cultura se convierte en un problema de aburrimiento con el presente, con hiperbólicos intentos de preservar en lugar de crear, centrándose en el museo como el espacio de nostalgia histórica. En sus palabras, y para finalizar, tal nostalgia, de hecho, continuará incentivando competencia y conflicto incluso en el mundo de la poshistoria durante algún tiempo. Aunque reconozco su inevitabilidad, tengo los sentimientos más ambivalentes para la civilización que se ha creado en Europa desde 1945, con su norte en el Atlántico. Tal vez este prospecto de siglos de aburrimiento al final de la historia servirá para reiniciar la historia una vez más. Gracias.